¿Cómo están? Soy el Dr. Patricio Ochoa y actualmente me dedico a estudiar todo lo que tiene que ver con longevidad, anti-aging o cualquier recomendación que pueda mejorar tu vida diaria. Con este video inauguro mi canal de YouTube y de Spotify, en donde espero que aprendas desde un punto de vista científico y que además apliques todo lo que te enseño a tu vida diaria y en una de esas, mejor en todos los sentidos. Así que sin más, el día de hoy te voy a enseñar sobre la meditación, un tema que para mí ha sido el pilar más importante en mi vida y que introduje desde los 15 años de edad y que actualmente sigo usando casi todos los días. En este video hablaremos un poco sobre la ciencia detrás de esta práctica antigua que a veces parece ser un poco compleja. ¿Qué le pasa a tu cuerpo, a tu cerebro? ¿Cómo puede mejorar tu sueño, tu humor, tu concentración, el estrés y hasta tu estado emocional? La primera vez que escuché meditación pensé en un monje sentado en flor de loto en serenidad absoluta con los ojos cerrados tratando de solucionar el mundo. Y supongo que si no conoces nada de la meditación probablemente estés pensando lo mismo que yo, pero en realidad este estado meditativo es muchísimo más amplio y complejo de lo que creemos todos, ya que meditar tiene muchísimas prácticas y si no tienes una guía sí podría ser un poco abrumador, pero al final todas tienen un impacto sumamente profundo y positivo en tu cuerpo y en tu mente. Así que si tu interés es cambiar un poco tu humor, incrementar tu concentración, memoria, tener mejor sueño o controlar ciertos pensamientos y emociones, probablemente este podcast sea para ti, ya que las posibilidades de poder obtener todos estos tipos de beneficios son enormes. Y si quieres saber un poco de lo que hay detrás de la meditación, esto te beneficiará en todos los sentidos. Para empezar, mucha gente piensa que mientras mejor me vuelvo meditando, debería de poder meditar durante más tiempo, como cuando estás corriendo un maratón. Mientras mejor corres, más aumenta tu distancia hasta que llega un punto en donde corres 42 kilómetros. Pero en realidad, cuando meditamos, este no es el caso. Mejorar tu práctica meditativa quiere decir que estás desarrollando tu capacidad de entrar a este estado meditativo mucho más rápido y sacarle todo el provecho en cuestión de minutos. No es necesario que medites una hora para poder obtener los beneficios. También una persona que realmente sabe meditar entiende que el proceso de sentarte y meditar solo es un recordatorio, ya que la realidad es que este estado meditativo se debería de mantener y recordarse a través del día. El primer libro que yo recibí sobre la meditación fue un regalo que me dio mi mamá, que se llama El combustible espiritual, por Arin Paluch. Es un libro excelente que te enseña las bases de la meditación y de la espiritualidad, pero en realidad no comencé a meditar hasta que mi papá me enseñó un video en YouTube en donde te enseñan una meditación guiada y me atrapó casi de manera inmediata. Pero esto es relativamente nuevo y no muchos meditaban en ese entonces, y además la comunidad científica aún no mostraba interés por esta práctica. Hoy es una herramienta que se utiliza en casi todas las áreas de la medicina y de la ciencia. Nada me hace más feliz que poder encontrar incontables estudios científicos y profesionales de la salud que están tratando de investigar esta práctica. Pero cuando realmente se pone interesante es cuando introducimos a la resonancia magnética para poder ver al cerebro casi de manera inmediata y activa, o empezamos a medir niveles hormonales, marcadores de inflamación, identificar cambios estructurales. Con estos resultados, el mundo científico se empieza a dar cuenta que esta práctica es milagrosa y objetivamente empezamos a estudiar para ver qué beneficios tiene para nuestra salud. Cuando meditamos tenemos que hablar de conciencia. Y pues definirla es un poco complejo, ya que dependiendo del contexto es la definición. Pero en el mundo meditativo podríamos definirlo como un estado de realización o facultad que nos permite identificar y estar atento de lo que te rodea, de tus pensamientos, de tu cuerpo, de tus emociones y también de los demás. Claro que hay definiciones muchísimo más completas y complejas, pero creo que esta podría ser una gran aproximación. Si ahorita yo te digo que te pongas a meditar, probablemente la mayoría lo catalogue como una sola cosa: sentarte, cerrar los ojos y pues ser consciente. Pero en realidad meditar tiene muchísimas variantes y dependiendo de la meditación, pues será el resultado que obtendrás. Además, todo depende de dónde coloques tu conciencia. Y si aún no logras entender este concepto, piénsalo como si fuera una linterna que la puedes alumbrar en donde quieres poner tu atención. Más o menos como un reflector de teatro. Más adelante te voy a explicar a detalle cómo funciona este concepto. Pero primero, te quiero explicar rápidamente qué pasa dentro de tu cerebro cuando meditamos. Porque una vez entendiendo el porqué de las cosas, todo se va a volver muchísimo más sencillo. Como lo explica el profesor Andrew Huberman de la Universidad de Stanford, cuando meditamos tenemos que hablar de la área de la corteza prefrontal, esta área detrás de tu frente que literalmente la gente piensa que es el tercer ojo. Esta área es la encargada básicamente de entender lo que está pasando en tu cuerpo, de controlar, recibir y entender los estímulos sensoriales de tu cuerpo y lo mandan al tu cerebro. O sea, básicamente estás sintiendo tu interior y también va a catalogar e interpretar todos tus pensamientos y emociones. Como cuando estamos corriendo y de repente te sientes que te vas a morir, esta área es la responsable de interpretar que te sientas así. Pasa lo mismo cuando respiramos, cuando somos conscientes de nuestra ventilación o de nuestra frecuencia cardíaca. Lo interesante es que también tenemos la capacidad de poder tomar decisiones con base a esta información y de esta manera hacer algo al respecto. Es como cuando estás nervioso porque tienes que hablar enfrente de un auditorio y tu frecuencia cardíaca se sube a 190. Tu cerebro lo va a interpretar con miedo y nerviosismo. Pero si eres consciente de tus emociones y pensamientos, vas a poder modular tu respiración. De esta manera vas a bajar tu frecuencia cardíaca y vas a relajar tu cuerpo. Y claro que esta zona no funciona sola y pues el cerebro tiene muchísimas conexiones y es sumamente complejo. Por ejemplo, la amígdala, que es la que está relacionada con el miedo, va a mandar toda la información a la corteza prefrontal, lo que nos vuelve conscientes si algo en nuestro entorno representa un riesgo para nuestra vida y nuestra salud, y así vas a poder tomar alguna decisión en concreto. La otra parte del cerebro se llama la ínsula. Esta es la encargada de interpretar lo que está pasando afuera de ti, tu entorno, y se comunica con el área prefrontal para decirle a tu cerebro qué está pasando allá afuera, si hay algún riesgo, si puedes relajarte, si puedes meditar, o es una situación en donde tú deberías de correr. Es básicamente lo que está pasando afuera. El problema es que a veces no están en sintonía y uno le dice relájate y el otro le va a decir no, no, gracias. Y esta conversación neurológica de lo que sientes dentro y fuera de ti hace que la práctica de meditar a veces sea tan difícil de realizar, ya que tienes que poner en sintonía o más bien como sincronizar estas dos charlas neurológicas. Y súmale que como somos personas con memoria e inteligencia, o bueno, la gran mayoría de nosotros, pues nuestros pensamientos, memorias o anticipación del futuro le van a agregar complejidad, dinamismo a este circuito neurológico de la corteza prefrontal y de la ínsula. Por eso la meditación nos enseña a estar conscientes del presente, de lo que nos rodea, de nuestros pensamientos, sensaciones, emociones, lo que va surgiendo dependiendo de cada situación. Digamos que estás en una cena y mañana tienes trabajo, te pones nervioso y te quieres salir a ponerte a trabajar a las 8 de la noche. El tener prácticas meditativas te van a poder ayudar a identificar que actualmente estás cenando y que lo único que tienes que hacer es platicar y cenar. Lo interesante de meditar es que tenemos la capacidad de poder percibir y poner atención a cosas que realmente nos interesan. Es por eso que meditar con los ojos cerrados, aunque no es la única manera, ayuda a eliminar todos estos estímulos externos y así vas a poder controlar muchísimo mejor esta linterna que te platicé al principio que se llama conciencia. Hagamos un ejercicio. Cierra los ojos e identifica el dedo gordo del pie derecho, pero específicamente la punta del dedo gordo. ¿Cómo se siente? ¿Frío, caliente, cosquilleos, te pica? Luego abre los ojos y trata de ver hacia enfrente y observa todo lo que está a tu alrededor y concéntrate en una sola cosa a la vez. Probablemente te cueste un poquito más de trabajo porque ahora introducimos a los estímulos. Y además, la gran mayoría de nosotros solamente va a poder colocar la conciencia en dos objetos al mismo tiempo. Más de dos ya se nos empieza a complicar. Lo mejor de todo es que esta linterna la puedes hacer sumamente intensa y poder identificar cada detalle, pero también la podemos generalizar, hacerla difusa, como ponerle atención a todo tu cuerpo al mismo tiempo. Conscientemente, tenemos la capacidad de poder modificar la intensidad de nuestra conciencia. Además, cuando cerramos los ojos pasa algo sumamente interesante. Estas áreas que te conté del cerebro se van a activar, ya que los estímulos externos los vamos a minimizar y no va a haber distracciones. Ahora nuestro enfoque básicamente va a ser el cuerpo, emociones, pensamientos. A esto se le llama interocepción. Es por eso que la gente que medita con este enfoque puede llegar a sentir un poquito más de hambre, malestar, casi de manera inmediata. Y van a empezar a sentir que se les están durmiendo las piernas o que te pique el brazo o básicamente todo lo van a sentir con mayor intensidad. Esta capacidad interoceptiva de poder poner atención a tu cuerpo es una excelente herramienta, pero en algunas personas que son sumamente sensibles les puede llegar a detonar ansiedad cuando son sumamente conscientes de su cuerpo y de su mente, de cómo respiran, de su frecuencia cardíaca, de sus emociones y también de sus pensamientos. De hecho, hay gente que medita tanto con este enfoque interoceptivo que les cuesta trabajo poder realizar sus actividades diarias y cualquier emoción o sensación proveniente del interior los va a inhabilitar. Por otro lado, también el no tener interocepción puede llegar a ser un problema y el enfocarte nada más en la exterocepción va a dificultar poder identificar algunos dolores, malestares o, por ejemplo, modular tu frecuencia respiratoria. Esto puede ser tan extremo que algunas personas pueden llegar a ignorar el hecho de que tengan una pierna rota o, por ejemplo, que les esté dando un infarto. Por eso es importante saber qué tipo de meditación te corresponde. Y a grandes rasgos existen dos tipos. Con enfoque interoceptivo, en donde tu conciencia se va al interior, cierras los ojos, te enfocas en emociones, pensamientos, sensaciones. Este tipo de meditación va a beneficiar a las personas que tienen básicamente una gran exterocepción. El otro tipo es la meditación enfocada al exterior, con ojos abiertos, enfocado en lo que te rodea. Aquí puedes caminar, una clase de cerámica, velas. El chiste es apagar o bajarle el volumen a tus pensamientos y emociones, no darles tanta importancia. Este tipo de gente se va a beneficiar cuando tienes una sensibilidad interoceptiva. Y no es que uno sea mejor que el otro, simplemente hay que entender cómo funciona nuestro cerebro y de esta manera poder desarrollar un balance. Y para las personas que no pueden ver, Este estímulo externo se vuelve la audición, así que ponerte audífonos o taparte los oídos básicamente se vuelve equivalente a cerrar los ojos, por si es que llegaban a tener la duda. Y si no tienes idea de qué tipo de percepción eres o conciencia tienes, me refiero a más bien si eres del lado interoceptivo o exteroceptivo, hay muchas maneras de averiguarla. Una es poniendo atención en tus conversaciones. La siguiente vez que platiques con alguien, identifica si le estás poniendo atención a lo que te dicen o más bien a tu interior. ¿Qué estás sintiendo? ¿Ansiedad? ¿Te sudan las manos o estás irritable? Otra manera de poder saber qué tipo de percepción tienes es por medio de tu meditación. Cierra los ojos e identifica tus distractores. Si los sonidos, las luces o el ruido de afuera te están distrayendo, probablemente eres más exteroceptivo. En cambio, si te es fácil desconectarte del exterior y conectarte con tu cuerpo y emociones, probablemente tu percepción va a ser interoceptiva. Por ejemplo, yo soy una persona con una interocepción sumamente agudizada y la ansiedad a veces me abruma. También esta es la razón por la cual a veces pues no puedo prestar tanta atención a mi entorno, pero sí a lo que siento y a lo que pienso. Es por eso que últimamente he realizado ejercicios de exterocepción, meditaciones con estímulos visuales, una vela, paisaje o un tipo de cerámica. Esto me ha ayudado enormemente a poder modular mis emociones, no darles tanta importancia y también poder funcionar de mejor manera en mi día. Ahora vamos a hablar sobre el monkey mind o esta mente indomable. ¿Qué es esto? Simplemente son pensamientos que surgen cuando no les ponemos atención, que son intrusivos y que nos pueden llegar a abrumar, ya que como humanos tenemos una maldición espantosa que se llama pensamientos independientes a cualquier estímulo. Esto básicamente se traduce a pensamientos que nos llegan sin que nosotros queramos. El problema es que nuestra salud emocional depende directamente de qué tanto divaga nuestra mente, la cantidad de pensamientos que tenemos por segundo y nuestra capacidad de poderlos apagarlos o simplemente no prestarles atención. En otras palabras, es como alimentar nuestras emociones y pensamientos. Esto fue publicado en un estudio por la revista Science, una de las revistas más importantes del mundo. Encontraron que no importaba si tu pensamiento fuera positivo o negativo, si tu mente divaga, el patrón más común que encontraron es que te hace sentir mal, desanimado, depresivo. Aun cuando tus pensamientos eran sumamente bonitos y cuando la gente que le encanta visualizar en algo positivo, pues si no estás en el presente y tu mente se pierde en la inmensidad de los pensamientos, varios estudios reportaron que se asocia a un constante sufrimiento emocional. Básicamente el resumen es: a wandering mind is an unhappy mind. Por lo tanto, uno de los objetivos de la meditación es encontrar este balance entre los estímulos internos y externos, para básicamente estar en el presente, así de fácil. Mientras más conscientes somos de la hora, más fácil se nos será poder llegar a la felicidad y a la plenitud. Hasta cuando estamos haciendo cosas que no nos gustan, si nos enfocamos en el presente y logramos silenciar estas voces mentales que a veces nos atormentan, pues básicamente el presente se va a volver un poco más placentero o fácil de lidiar. ¿Cómo sacarle el mayor provecho a tu meditación? Para empezar, cuando medites, te tiene que costar trabajo. Literalmente, este es el primer paso. Mientras más fricción exista, más neuroplasticidad vas a poder generar. Si eres una persona que puede enfocarse en su percepción interoceptiva, intenta meditaciones diferentes, caminando, corriendo en un bosque o con una vela. Rétate a que en el día puedas lograr estados meditativos que te pongan fuera de tu zona de confort. Y lo mismo va para el otro lado de la moneda. ¿Cuánto tiempo? En realidad no hay un tiempo ideal. El secreto no es el tiempo, es la frecuencia. ¿Qué tan seguido lo practicas? Poco a poco vas a lograr que este tipo de estados de presencia y conciencia se vuelvan más frecuentes. Y la verdad es que según los estudios científicos, puedes empezar a ver todos los beneficios a partir de 3 a 5 minutos diario. Lo importante es básicamente que implementes una rutina que puedas repetir de manera constante. No sé, tal vez 2 a 3 veces a la semana. Y pues no sé, ojalá que algún día lo puedas hacer diario. Es como aprender a tocar un instrumento. El que quiere realmente volverse bueno tiene que practicar diario, consciente, dedicándole el tiempo de calidad sin importar cuánto tiempo sea. Para que te sea fácil, quiero darte una pequeña guía, pues basada en los libros y artículos científicos que he tratado de implementar mi meditación interoceptiva. Y no quiere decir que sea perfecta, pero puede llegar a ayudarte. El primer paso es que tienes que estar cómodo, pero no tanto. No te quieres quedar dormido, pero tampoco quieres que se te gangrene la pierna. Es como una incomodidad cómoda. Por eso el estar acostado realmente no te va a funcionar, a menos de que busques irte a dormir. Esto se debe a que las ondas cerebrales cuando meditas se asemejan a las ondas cerebrales cuando estamos dormidos, y esto va a facilitar que caigas en un sueño sumamente profundo. El número 2 son las anclas. Son herramientas para recordarte del presente. La más importante va a ser la respiración y tiene que ser pausada y prolongada. Cómoda pero consciente. Yo siempre respiro por la nariz y trato de concentrarme en mi laringe, Pero pues hay muchos tipos de respiraciones y dependiendo la respiración va a ser el efecto. Además, tus pulmones se tienen que expandir por completo. Trata que tu respiración sea diafragmática, o sea, empieza por la panza y termina en las ápices, en la parte más alta de los pulmones. Otra ancla que puedes utilizar son las manos. Yo siempre las pongo en O y trato de que los dedos gordos toquen pero no presionen. Y me sirve para poder recordar del presente, ya que cuando me distraigo, estos se van a separar, pero igual las puedes poner en tus piernas. El chiste básicamente es que te funcione como ancla y que regreses al presente. Otra ancla que puedes utilizar es estar sentado, sentirte aterrizado, sin zapatos, inmóvil, firme. Creo que este es el que más me cuesta porque es donde más incómodo te sientes y muchos lo consideran como el grounding, pero en realidad no hay evidencia científica que esta práctica tenga algún beneficio en concreto. Lo que hace básicamente es que al estar inmóvil te vas a quitar todos los estímulos externos y te vas a poder concentrar en tu interior. Número 3. Cuando meditas, ya sea íntero o exteroceptivo, el objetivo no es controlar la mente. Es como cuando estamos observando las nubes. No las juzgas, no las alimentas. Solamente las observas y las dejas ir. Hay una analogía que me encanta. Imagínate que estás sentado al lado de unas vías del tren y ahí vas, hay un paisaje hermoso con un atardecer, hay un lago y se ve precioso. Pero de vez en cuando va a pasar un tren. No sabes si va a pasar rápido, lento, y no lo puedes quitar. El tren no se mueve. Lo único que puedes hacer es sentarte, observar el tren y que pase. Eventualmente este paisaje hermoso va a regresar por sí solo. Esto básicamente es meditar. Con el paso del tiempo entrenas a tu mente a que este tren se vuelva un poquito más corto, hasta que de pronto ya no hay tren o pasa cada 2 a 3 minutos. Y finalmente ayuda muchísimo que te concentres en tu tercer ojo, este punto energético que todo mundo habla, en donde está tu corteza prefrontal. Ahora, si tu meditación es exteroceptiva, lo que yo estoy haciendo últimamente es enfocarme en una vela, enfocarme en ella durante más o menos 20 minutos como si estuviera meditando con mis ojos cerrados. Y claro que puedes parpadear, de hecho deberías. Y pues lo único que se trata es que la vela se vuelva tu único punto de enfoque. Y si te distraes, es completamente normal. El chiste es que te regreses a esta vela en cuanto seas consciente de tu distracción. También hay otro tipo de meditación que se llama el Shinrin-yoku. Esto básicamente es un baño de bosque. Y lo que haces es empaparte de la naturaleza, de preferencia descalzo, y observarla sin juzgar. Simplemente estás. Vas a apagar tu mente y vas a tratar de estar en el presente. El secreto de la meditación es regresar a la conciencia en cuanto uno se distrae. Este estira y afloja de dónde se genera esta neuroplasticidad. Mientras más rápido regreses a este estado meditativo, mejor se vuelve tu práctica. Así que la siguiente vez que pienses que tuviste una pésima sesión de meditación porque tu cabeza estaba llena de pensamientos o distracciones, pues en realidad no es el caso, siempre y cuando regreses al presente. Cada distracción es una oportunidad para poder generar neuroplasticidad y que tu práctica sea sumamente eficiente. La gente que piensa que medita muchísimo y que nunca se distrae o que tiene esta capacidad perfecta de meditación, en realidad no es que nunca se distraigan o que mantengan este estado perfecto. Más bien son capaces de regresar muchísimo más rápido al estado meditativo cuando se distraen. Así que lo hacen de manera inconsciente. Han logrado entrenar a su mente a tal grado de que cuando les llega un pensamiento lo identifican y lo dejan ir. Regresan al presente. Y por lo tanto, meditar no es estar concentrado todo el tiempo, sino más bien es esta capacidad de poder prestar atención, perderla y regresar a ella. Es imposible no hablar de la glándula pineal cuando estamos hablando de la meditación, porque muchos lo consideran como el tercer ojo, pero en realidad esto es completamente falso. Este concepto surge de los animales, ya que tienen la capacidad de detectar la luz por medio de una estructura en su cráneo que puede identificar si es de día o de noche. Pero en los humanos este no es el caso porque créeme que la glándula pineal está bien escondida en el cerebro. Ahora, la glándula pineal sí es la encargada de la producción de melatonina y poder establecer nuestro ritmo circadiano. Además de que René Descartes la nombró como la estructura de la semilla del alma, ya que era la única estructura cerebral que estaba en medio y no tenía una estructura imagen del otro lado del hemisferio cerebral. Pero en realidad esta estructura forma parte del lóbulo prefrontal. Aquí no se va a encontrar el alma. O sea, se ha estudiado en personas que cuando tienen lesiones en esta estructura o simplemente la quitan, lo único que pasa es que pierden esta capacidad de poderse dormir o simplemente regular algunas hormonas. Y pues cuando se afecta el lóbulo prefrontal, también van a perder la moral y la capacidad de tomar decisiones, pero no van a perder el alma. Lo que sí es real de la glándula pineal es que forma parte del lóbulo prefrontal. Y cuando toda nuestra atención se va a esta estructura, el famoso tercer ojo, pues todas nuestras emociones y nuestras memorias van a salir a flote, como si fuera una tubería que desbloqueas llena de pensamientos que te vuelve consciente de tu mente. Esto se debe a que tu cerebro no tiene la capacidad de sentir, no tiene terminaciones nerviosas sensitivas. Por lo tanto, cuando tu enfoque se va hacia el cerebro, no vas a sentir nada. Lo único que vas a hacer es que vas a sacar a flote tus emociones emociones, tus memorias y tus pensamientos. Así que en realidad no estás meditando concentrándote en la glándula pineal. Simplemente estás enfocándote en tu lóbulo prefrontal. Y esto va a permitir que se liberen tus pensamientos y emociones, ya que aquí no estás sintiendo nada físicamente. Ahora toquemos el tema de patrones de respiración. No me considero un experto, pero hoy en día está de moda y hay muchísimos tipos. Nasales, por la narina, apneas, hiperventilación. Pero en realidad, cuando nos enfocamos en la meditación, solamente hay dos que te van a servir: relajarte o activarte. Si tu inspiración es lenta y controlada, más larga que la expiración, esto te va a dar energía. En cambio, si tu expiración es mucho más larga y activa que la inspiración, esto te va a relajar. Pero en realidad no importa cuál utilices, siempre y cuando lo uses como ancla, que te regrese al presente, y lo más importante es que tu respiración no sea un distractor. Es por eso que la hiperventilación que hacen en los métodos de Wim Hof es un mundo completamente diferente y tiene otros objetivos. Si tu enfoque es la meditación, hiperventilar tus sesiones probablemente no sea una muy buena idea, porque le vas a prestar toda la atención a la respiración y no vas a regresar al presente, a lo que realmente te conviene. Algo que tienes que aprender cuando meditamos es que nuestra cabeza tiene esta capacidad de desconectarse de las sensaciones emocionales y físicas. A esto se le conoce como disociación. Es este estado neurológico que normalmente presentamos cuando estamos viviendo alguna experiencia traumática o emocional. Y lo que pasa es que básicamente es una herramienta que podemos utilizar a nuestro favor, porque hay muchísimas personas que sufren de hipersensibilidad a cualquier estímulo de la vida. Cualquier evento de la vida, ya sea emocional o físico, básicamente te va a inhabilitar. Y disociar te va a ayudar a poder funcionar en tu día a día. Al final es un balance entre la interocepción y la disociación. Por ejemplo, cuando no dormimos nos volvemos sumamente irritables. Todo nos enoja, nos hace llorar y simplemente nos desconectamos del mundo. Perdemos este balance. Es por eso que el primer paso para tener un balance adecuado es dormir bien. Y el segundo paso para poder meditar de manera adecuada es meditar de manera regular y aprender a jugar con estos estados internos y externos hasta llegar en un punto en donde te sientas cómodo. Esto tal vez está fuera de contexto, pero estoy casi seguro que todos mis compañeros que ahorita están en la residencia, la gran mayoría tiene esta habilidad increíble de poder disociar el cansancio y la exigencia física que se exponen todos los días en el hospital. En otras palabras, como que se logran distanciar de esta narrativa de su vida para poder cuidar su salud emocional. Toquemos el tema de estas experiencias fuera del cuerpo, místicas, mágicas, porque es uno con el que debato con muchísimas personas y creo que es importante entenderlo. Cuando una persona tiene una sensibilidad interoceptiva sumamente desarrollada, las prácticas meditativas, cuando las realizas de manera interoceptiva, van a exponenciar a todas tus sensaciones corporales y emocionales. Vas a sentir de más. Pero también vas a tener la capacidad de poder activar algunas partes del cerebro como la ínsula, especialmente cuando la meditación que practicas está enfocada en la ausencia del tiempo y el espacio. Y antes se creía que esta distorsión de la realidad se debía a una imaginación enorme, pero se ha estudiado y se logró identificar que estas personas en realidad pueden alterar o modificar de manera voluntaria todas las sensaciones corporales de su cuerpo, especialmente cuando estamos en una onda teta cerebral. Pero esto podría ser contraproducente. Recuerden que el objetivo de la meditación es regresar al presente, un balance entre lo que sientes y lo que hay. De hecho, hay un libro de Siddhartha Gautama que habla sobre estas experiencias y las cataloga como distracciones. Además de que aún no se ha comprobado que estos estados alterados de la realidad en realidad tengan un beneficio para nosotros, y posiblemente existan algunos casos aislados donde salieron beneficiados, pero para la gran mayoría podría representar ansiedad, miedo y distanciamiento de la realidad. Yo tengo que admitir que por años pensaba que el objetivo de meditar era buscar este tipo de experiencias, salirte de tu cuerpo, perder noción de la realidad y vivir experiencias místicas. Hoy afortunadamente he aprendido que el objetivo de meditar es practicar mi capacidad de reenfocarme, de estar en el presente. Y además, cuando aprendemos a enfocarnos, podemos también enfocarnos en sensaciones y emociones como la compasión y el amor. Pero para poder llegar aquí, primero tenemos que aprender a desenfocar y enfocar nuestra mente con facilidad. Otra pregunta que me han hecho es cómo meditar para poder dormir mejor, inducir el sueño y que sea más reparador. Aquí tenemos que hacer uso de la meditación exteroceptiva, aprender a desconectar todos nuestros pensamientos. Muchos piensan erróneamente que meditar con un enfoque en el tercer ojo me va a ayudar a dormir mejor, pero la realidad es que es todo lo contrario. Al hacer esto, lo único que estamos haciendo es enfocarnos en los pensamientos, emociones, y pues aquí lo único que vamos a lograr es ansiedad y no nos vamos a poder dormir. Lo que sí puedes hacer es enfocarte en tus sensaciones corporales, en tu respiración, el estar presente y permitir que todos estos pensamientos se fragmenten. Con el tiempo te vas a dar cuenta que te vas a quedar dormido. En pocas palabras, tienes que aprender a desenfocarte. Algo que me gustaría decir es que la sociedad en la que vivimos hoy en día es sumamente caótica. Y pues nos han enseñado a meditar para escapar de ella, pero últimamente he aprendido que esto está mal. La gran mayoría de nosotros buscamos meditar enfocándonos en nuestros pensamientos y emociones, pero realmente considero que aprender a estar en el presente, coexistir con la armonía del caos de nuestra vida, es a lo que todo mundo debería de aspirar. Si no lo hacemos y nos enfocamos nada más en nosotros, cualquier emoción, ansiedad, molestia, trauma nos va a inhabilitar y nos va a empezar a aislar de la realidad que vivimos todos, el presente. Para cerrar, me gustaría agregar que la verdad no apoyo mucho las meditaciones guiadas. Esto es una opinión personal y no me malentiendan. Para poder aprender a meditar son excelentes herramientas, pero en mi opinión, cada quien es diferente. Y pues la mente funciona de maneras sumamente peculiares y únicas. Así que desarrollar una meditación que se acomoda para todos es básicamente imposible. Yo, por ejemplo, simplemente utilizo cronómetros para poder saber cuándo empezó mi sesión y cuándo ya terminó. Con el tiempo he aprendido que entender cómo funciona mi mente y pues adaptar mi meditación para que se adecúe a mis necesidades, pues es realmente la solución. Yo lo que recomiendo es que aprendas a conocerte, medita solo, desarrolla tu propia técnica con los fundamentos bien establecidos y diviértete. Es un proceso que literalmente puede cambiar tu vida. Y claro que hay muchísimos expertos allá afuera que te van a poder ayudar, pero en el mundo no hay nadie que te conozca mejor que tú. Trata de ser consciente y no te desesperes. Es un proceso largo, pero sumamente enriquecedor. Espero que hayas disfrutado este pequeño podcast. En la descripción te voy a dejar algunos estudios que leí antes de desarrollarlo y de igual manera te voy a dejar algunos títulos de los libros que recomiendo para poder aprender a meditar y pues entender un poquito este mundo de la espiritualidad. También estaré subiendo contenido similar semanalmente, así que te recomiendo que te suscribas para que no te lo pierdas. Compártelo si te gustó y ya te la sabes. Nos vemos en el siguiente post.